QPH Radio. La entrevista.
Bienvenida y bienvenidos a QPH Radio, una nueva entrevista con paisanos comprometidos con su tierra y con su gente. Hoy hablamos con Faneque Hernández. Faneque, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
Faneque es catedrático de Geografía e Historia de secundaria. Ha dedicado toda su vida a la docencia. Ha ido alternando el aula, la dirección de los centros, la inspección educativa. Y no ha sido una cosa que no ha sido frecuente entre los inspectores, el que vuelvan al aula, ¿no? Parece que generaste una falsa ilusión porque no te han tomado eso como ejemplo, ¿no?
No conozco ningún otro caso similar en el conjunto del Estado. Es decir, y no, en mi caso no solo fue en una ocasión, fueron dos veces las que decidí volver a la docencia directa como tutor y como director escolar. Y en la segunda de las ocasiones fue por la vía de la excedencia. Es decir, solicité excedencia del cuerpo de inspectores y pasé al cuerpo de catedráticos de secundaria para dirigir el nuevo instituto de Playa de Arinaga. En la primera ocasión me fui también para ser el director del Centro Pionero de Anticipación de la LOCSE, que tú conoces bien porque está ahí en el municipio de Telde, que es el IES Las Huesas.
Sí, sí, sí. Por eso digo que es una excepción que además sería recomendable que muchos tuviesen en cuenta, sobre todo para que recuperen un poco lo que es la dinámica de un centro y sepan las dificultades que se encuentra el profesorado y la inspección ejerza esa labor de no solo de fiscalización, sino también de asesoramiento, ¿no?
Para ser un buen colaborador de los colegios y de los institutos y de los centros de educación en general, hay que estar muy cerca de las realidades, de los problemas del día a día. Y creo que la experiencia directiva es clave. El haber sido profesor y directivo en distintos centros de las islas me ha ayudado mucho, creo, a ser mejor colaborador de los equipos directivos y de los claustros en su conjunto, y prefiero decir, y de las comunidades educativas en su conjunto, porque estamos para eso, ¿no? Entonces, sí, los inspectores, los asesores, necesitamos volver con frecuencia al aula para poder ejercer nuestra labor debidamente. Una persona que lleva 10, 20, 30 años sin pisar un aula, difícilmente va a ser un buen colaborador, una opinión personal, del centro correspondiente.
Pero Faneque, además de docente, en todas las variantes que hemos comentado, también ha tenido tiempo para dedicarse a la creación literaria. Ha escrito teatro, poesía, novela y hasta la investigación histórica. Casi has tocado todos los palos, ¿no?
Sí, ten en cuenta que todos esos palos de los que hablas tienen un mismo enfoque. Es decir, que son muy variados, pero todos tienen un enfoque didáctico. Yo escribo no como literato, que no me siento un escritor, escribo como docente. Es decir, utilizo el teatro, la poesía, la novela, para enseñar historia de Canarias, para hablar de la historia de nuestro país. Y también la investigación genealógica es una ayuda, un soporte extraordinario para la contextualización de los hechos históricos que se comentan, conociendo a las personas que vivieron en aquel momento de los hechos que se están contando. Entonces, todo tiene una unidad. Toco distintos palos, como bien dices, pero para acercar la historia de Canarias a la gente nueva, a los jóvenes.
Justo eso te iba a plantear, porque todas las obras rebosan canariedad, ¿no? Hay un apego a la tierra, a la gente que vive en ella, que es inseparable, ¿no?, de tu personalidad y de tu escritura, ¿no? Y parece como que si sintiera la necesidad de poner en valor lo nuestro, ¿no?
Sí, en ese sentido me siento un discípulo, con todo el respeto del mundo que le tengo, de don Francisco Trajano, el que fue cronista oficial de la Villa de Agüímez y que escribió tantas obras de ensayo, de historia, de poesía, tratando de poner en valor los elementos característicos de su tierra, ¿no? Lo conocí personalmente hasta hace un par de años que falleció, y le debo mucho en ese sentido, de quererte transmitir cosas a partir de la literatura para hacer país.
Sí, después hablaremos de Francisco Tarajano, porque lo tenía en un apartado al final, que quiero comentar y preguntarte algunas cosas sobre él, pero para terminar un poco con tu obra, antes de hacer alguna otra cosa, La rebelión de los sureños es quizás la obra más representativa de la personalidad del pueblo canario.
Bueno, es algo absolutamente impactante. Los hechos que ocurrieron hace 300 años aquí en el sur de Gran Canaria son excepcionales desde todo punto de vista. Cómo se revela todo un pueblo, todo el común de una sociedad, contra un terrateniente, contra un señor feudal, al cual logran impedirle los abusos. Con la unidad, es cierto que tuvieron apoyo del cabildo de la isla, de las autoridades del único ayuntamiento de la isla en aquel tiempo, el apoyo del propio obispado, que eran los señores de Agüimes, pero esa unidad que mostraron para enfrentarse a los abusos del señor de la Vega Grande, consideramos que esto es algo merecedor de un reconocimiento histórico. Por eso escribimos La rebelión de los sureños, para que también con finalidad didáctica, enseñarle a los canarios, a los sureños especialmente, qué cosas hicieron sus antepasados recientemente, hace solo 3 siglos, de las que eran ignorantes absolutamente, de las que todos éramos ignorantes. Y en ese sentido me siento muy orgulloso no solo de la obra literaria, sino también de la representación musical y teatral que se desarrolló hace un año, 2 años, tanto en Agüimes como en Las Palmas, un espectáculo en el que participaron centenares de personas colaborando de forma altruista, voluntaria, en los coros musicales, en las escenificaciones, en el atrezo. Fue algo extraordinario, inenarrable, irrepetible.
Irrepetible, ¿no? A pesar de que ya en su momento Antonio Betancourt, Massieu, trató en el motín de Agüimes y hizo valer también esa personalidad, esa entereza del hombre del sur, ¿no?
Bien, conocí personalmente a Betancourt y vamos a ser justos, quien realizó el descubrimiento de los papeles, de los procesos contra los vecinos de Agüimes por el levantamiento de 1718 no fue Betancourt, fue un discípulo suyo, Vicente Suárez Grimón, actual catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Betancourt se adelantó a publicar los datos, extraordinaria información que había en el Archivo Histórico Nacional, sin contar con su discípulo. Yo creo que hay que ser justo y poner en valor al catedrático que promovió la investigación, y especialmente, y muy especialmente, al joven investigador en aquel momento que descubrió los papeles y los trabajó durante años. Esa es la justicia que quería manifestar en esta entrevista contigo.
Sí, no, simplemente lo que quería decir yo es que, tanto en un caso como en el otro, lo que se descubre es la entereza del hombre del sur, ¿no? La firmeza, la defensa de los valores propios, ¿no?
Sí, los vecinos de Agüimes, y hablo de Agüimes como señorío, por lo tanto incorporan a los vecinos del actual municipio de Ingenio, del actual municipio de Agüimes y de parte del municipio de Santa Lucía de Tirajana, del sur de la isla en su conjunto, tienen una entereza muy remarcada, porque tenían tierras propias, no eran siervos, no eran criados, no eran esclavos. La mayoría del vecindario, allí el nombre de la actual ciudad de vecindario de Agüimes, estaba formado por campesinos libres, pobres pero libres. Y el intento por parte del señor feudal, del suegro del primer conde de la Vega Grande, Amoreto, de quitarles las tierras que venían cultivando en las últimas décadas, abajo en Sardina, pues supuso un levantamiento inmediato. Era una injusticia, un amaño por medio de familiares que tenía en la Audiencia de Canarias a Moreto, y que al final, gracias a la unidad de toda la isla, de todo el vecindario del sureste de la isla, se consiguió impedir el expolio y, el abuso feudal, ¿no? Algo grandioso. Y bueno, que sepas que desde esa perspectiva de creación de recuerdo, de memoranza de hechos históricos excepcionales en la historia de las islas, he escrito recientemente también un trabajo en verso para que pueda ser escenificado y musicado sobre, se llama la leyenda de Abenaguara y Doramas, sobre los hechos históricos de aproximadamente 1470, cuando los indígenas asaltan la Torre de Gando y conquistan el baluarte señorial castellano. Esa historia, poco conocida, la he reflejado en un formato literario, escénico, musical, que espero que en los próximos años, desde el Ayuntamiento de Telde, desde el Cabildo Insular, desde otros municipios del sureste, podamos arropar para celebrar y conmemorar también ese hecho histórico excepcional.
A ver si tenemos la suerte de verlo, ¿eh? Que eso. Bueno, el sur para Faneque es algo más que un punto geográfico. En el romancero sureño lo describe como: el sur es pasión, sexo, amores y tristezas compartidos, poesía de la vida. El sur es compromiso docente y entrega decidida por la cultura y las artes. El sur es mi patria atlántica, con un faro en la Orchilla y el otro en Arinaga. El sur es acogida a los de fuera, rebeldía, indigenismo, africanidad. Precioso, ¿no?
El nombre de la rebelión de los sureños recoge un poco esa filosofía de esos versos que acabas de leer del romancero de mi segundo libro. Efectivamente, el ser sureño es para mí, no del sur, no se refiere exactamente del sur de Gran Canaria, ser rebelde. Si por algo me caracterizo es por ser heterodoxo, por no aceptar las imposiciones, por racionalizarlo todo, por evitar cualquier tipo de sojuzgamiento de las personas, de las opiniones. Y en ese sentido, ser un rebelde sureño es un orgullo, en el sentido más amplio del término, sin localismo de ningún tipo. Eso es lo que quieren representar esos versos, que por cierto has leído muy bien, Antonio. Gracias.
Preciosa la definición que ha dado del sur, ¿eh? Me parece que, bueno, entra en eso que decía el otro día, también en otra entrevista que le habíamos hecho a otro compañero tuyo, a Felipe, y que hablaba del sur como ese lugar en el que se pone a los patrias, ¿no? Digamos a los que no quiere el norte, ¿no?
Yo, como profesor de geografía, bueno, le encuentro muchas implicaciones al término, pero efectivamente también en política, en economía. Pero ya te digo que en esos versos que has leído, la referencia es la rebelión contra todo lo que suponga imposición, injusticia, discriminación, etcétera, etcétera. Eso está, a lo largo de las 10 obras que he escrito, está muy indicado el concepto de rebelión, de rebeldía, de criterio propio.
Sí, sí. Es un eje transversal que tiene toda tu obra, ¿no? Bueno, y hablando ahora ya de tu nueva próxima publicación, dentro de nada hará la tercera entrega de una investigación sobre genealogía de los apellidos canarios, una gigantesca obra que a priori parecía imposible, pero bueno, que has ido consiguiendo poco a poco, ¿no?
Sí, es un trabajo muy arduo, en colaboración con Juan Ramón García Torres. Formamos una pareja de, como lo llamo, como nos llamo, de detectives de la historia familiar, tratando de buscar cuáles son las parejas originarias, las personas que fundaron esta sociedad canaria, de las Islas Canarias, que eran adultos en el año 1500. Algunos de ellos eran indígenas, otros eran recién llegados, conquistadores, otros eran colonos portugueses, castellanos, genoveses, etc. Ese mestizaje, esa población crisol del 1500 es la que explica nuestra idiosincrasia, cómo somos y cómo queremos que nos vea el resto del mundo, ¿no? Entonces, los estudios genealógicos para mí están siendo una fuente de conocimiento extraordinario para poder escribir contextualizadamente, como antes te decía, y para poder descubrir aquello que se nos negó durante tanto tiempo, que no había pervivencia indígena. A lo largo de mis escritos he podido comprobar en multitud de ocasiones cómo esos primeros ancestros, esas parejas originarias, muchas de ellas eran canarias, o guanches, o gomeras, o de las islas de señorío, mestizas entre colonos castellanos y portugueses e indígenas canarios. En la obra que estamos empezando ahora a pergeñar, la tercera obra de genealogía, esperamos que se llame algo así como genealogías indígenas de Gran Canaria, estamos prestando especialísima atención a los retornados. Sabes que muchos indígenas canarios de la nobleza indígena canaria participaron en la conquista de la isla de La Palma y de la conquista de la isla de Tenerife junto con las tropas castellanas, que en los años 91, 92 y 96. Bien, muchos de ellos se quedaron en Tenerife como colonos y conquistadores, gozando de las tierras y aguas que le fueron concedidas en repartimiento. Pero algo que poca gente sabe es que un buen grupo, un buen número de aquellos indígenas que participaron en la conquista de Tenerife regresó a su isla, regresó a Gran Canaria. Y se mantuvieron no solo en Galdar y Agaete, donde estaban la familia, las pocas familias que pudieron quedarse legalmente, sino que estos retornados, de forma ilegal, volvieron a su isla y se establecieron en las cumbres, especialmente en la zona de Tirajana. Sobre los retornados de Tirajana, indígenas canarios, versará nuestro próximo libro de genealogía con descubrimientos excepcionales, lo puedo anticipar, al respecto de la genealogía de todos nosotros, de todos los Gran Canarios.
Una maravilla escuchar esas palabras, de saber que va uno poco a poco descubriendo esa historia que ha sido negada sistemáticamente a lo largo del tiempo, ¿no? Mira, Faneque, no quisiera dejar pasar la ocasión, antes ya tú nombrabas a Francisco Tarajano, y yo quería preguntarte, que sé que era amigo tuyo y que te quería mucho, además te hizo el prólogo del romance sureño y te leía también con asiduidad y te respetaba, y me gustaría saber, ¿la obra de Paco Tarajano se está mostrando, se está respetando, se está valorando?
No, como debiera. Ahora mismo, yo soy miembro del Consejo de Patrimonio Histórico de Agüime y ahí conocí a don Francisco Tarajano como compañero del Consejo de Patrimonio, porque él era la figura más importante, el cronista oficial de la villa. Ahí empecé a compartir tareas con él y aprender de sus estudios y de sus investigaciones. En el Consejo de Patrimonio tenemos el proyecto de crear una casa-museo de don Francisco Tarajano. Por lo pronto hemos contado con la colaboración de su hija, de su esposa, de su familia, de su nieta, para poder recopilar muchísimas de las producciones de don Francisco Tarajano y recuerdos y algunas obras de arte que él conservó para formar parte de ese museo. Lo cierto es que estamos tardando. Reconozco el déficit y reconozco la culpa del Consejo de Patrimonio. Tenemos que hacer un esfuerzo por agilizar las tareas para que se cuente en breve con el Museo Literario y Biográfico de don Francisco Tarajano.
Y creo que también debería de llevarse la obra de Paco Tarajano a la literatura canaria, ¿no? Un poco a la escuela, ¿no?
Bien, eso está seguro que sí ha llegado, no por la vía directa de la promoción por parte de las autoridades. Tarajano siempre fue el olvidado, la persona a la que nunca se le otorgó el merecido premio Canarias por su ideología independentista, por su ideal independentista. Su poesía sí llegó siempre a las escuelas. Muchos maestros y maestras recitaban poemas de Paco Tarajano. porque era el poeta del pueblo, era una forma de expresión poética que se acercaba mucho a la forma de expresión popular de los campesinos, al habla de los campesinos y a los saberes de los campesinos. Ese saber popular, esa sabiduría, sí llegó a las escuelas, en mi opinión, y sí se sigue recordando en las escuelas. Pongo, por ejemplo, el Centro Colegio Beñesmén de aquí, de Cruz de Arinaga, donde se le hicieron muchos reconocimientos y donde su obra está siempre como referente literario de nuestra cultura.
Faneque, el tiempo en la radio, ya sabes, que pasa volando y tenemos que ir terminando, pero no lo haré sin dejar en las ondas de QPH Radio la intención de volver a la carga con otra entrevista en la que podamos profundizar un poco más sobre la historia y sobre esa que tú acabas de comentar, esos retornados de Tenerife después de la conquista de la isla hermana, y bueno, toda esa historia que está todavía por descubrir, ¿no? Por conocer, ¿no?
Bien, recojo el guante que me planteaste por teléfono el otro día, Antonio, la posibilidad de tener alguna colaboración más frecuente con la radio digital que representa. Y vamos a intentar una colaboración periódica en la línea de la genética, perdón, de la genética y la genealogía, de poder descubrir determinados linajes e ir al origen de los mismos, de forma anecdótica, de forma sencilla, para ilustrar a los oyentes quiénes fueron las parejas originarias más representativas en el año 1500, con algunos retazos de su vida, de su biografía y de su descendencia. Me comprometo a esa colaboración con la empresa que tú estás ahora mismo liderando.
Muy bien, pues, Faneque, un abrazo, muchas gracias y hasta otro día.
Hasta otro día, compañero. Buen día a todos los oyentes.